Esta semana en Vaticano descubrimos la historia y el significado de las Puertas Santas en este año jubilar y aprenderemos sobre los orígenes de la eterna canción navideña Noche de Paz y exploraremos algunas de las tradiciones navideñas más apreciadas en el Vaticano. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. La visita del Papa Francisco a la isla francesa de Córcega fue muy bien acogida por sus habitantes. Tras la recepción oficial, su primer acto tuvo lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ajaccio. Ahí, el Papa presidió la sesión de clausura del Congreso sobre la religiosidad popular en el Mediterráneo. El padre Luis El Rey, organizador del evento, explicó que la piedad popular sirve como medio de evangelización dentro de la iglesia local.
El término religiosidad muestra una transición del paganismo a la religión, y muchas tradiciones de la Iglesia tienen orígenes paganos que fueron evangelizados. El término popular no solo significa exitoso, se refiere a algo que pertenece al pueblo, a menudo al pueblo de Dios, que ha abrazado y promovido estas expresiones de fe. La Iglesia, a su vez, ha encontrado elementos del Evangelio y de la fe en esas expresiones populares.
Durante su intervención, el Papa Francisco destacó la importancia de las expresiones populares de fe como forma de conectar con las comunidades secularizadas.
La práctica de la piedad popular atrae e implica a las personas que se encuentran en el umbral de la fe, a las que no son practicantes habituales. A través de ella, redescubren sus raíces y afectos, así como ideales y valores que encuentran significativos para sus vidas y la sociedad.
Poco después del encuentro inicial, el Santo Padre visitó la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde se dirigió a sacerdotes y consagrados. Los exhortó a escuchar y permanecer cerca de los que se acercan a la Iglesia, para que los que se han alejado de Dios puedan encontrar guía y consuelo a través de su apoyo. Tras estas palabras, el Papa rezó el Ángelus Dominical. En el exterior de la catedral, un coro de niños se unió a la multitud para cantar. La jornada concluyó con una celebración eucarística en la Plaza de Austerlitz, donde varias cofradías de la isla se reunieron llenando el emplazamiento. El Papa vistió ornamentos rosa, utilizados solo dos veces en el año litúrgico. Una de estas ocasiones es el tercer domingo de Adviento, conocido como Domingo de Gaudete, que significa alégrense en latín. En su homilía, el pontífice instó a los fieles a prepararse para la Navidad con un sentido de expectación alegre.
Y no es fácil tener alegría. La alegría cristiana no es despreocupada, superficial o como la alegría del carnaval. No es así. Es más bien una alegría del corazón, arraigada en un fundamento firme.
Un fundamento saldísimo.
Antes de partir de Ajaccio, el Papa mantuvo un breve encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron.
Conversión. Como iglesia y como discípulos necesitamos pasar por la conversión, una renovación constante de la mente y del corazón. El cristiano es una persona que tiene esperanza y que espera a Cristo en lugar de definirse por los errores de los pecados cometidos en el pasado.
El Papa Francisco lanzó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz número 58, que se conmemora anualmente el 1 de enero, con tres propuestas concretas para que las personas emprendan un profundo camino de esperanza en el año jubilar de 2025. Según el Papa, el camino hacia una paz verdadera y duradera en el mundo tiene sus raíces en las peticiones del Padre Nuestro y requiere un deseo de cambio a nivel personal, cultural y estructural para hacer frente al actual estado de injusticia y desigualdad. Renovando los llamamientos por la paz de sus predecesores San Juan Pablo II, Benedicto XVI y San Pablo VI, el Santo Padre pidió el desarrollo de un nuevo marco financiero basado en la solidaridad, la eliminación de la pena de muerte en todas las naciones y, utilizando un porcentaje fijo del dinero destinado a armamento, establecer un fondo mundial para erradicar de forma sostenible el hambre y promover la educación en los países más pobres.
El Santo Padre habla de los países pobres. En estos tiempos nuestros, dice que esto debe incluir la conversión de los corazones.
Si nos tomamos en serio estos cambios tan necesarios, el año jubilar de la gracia puede servir para que cada uno de nosotros emprenda un renovado camino de esperanza, nacido de la experiencia de la ilimitada misericordia de Dios, escribió el Papa en su mensaje sobre la paz. El prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, dijo a los periodistas que es necesaria una renovación constante de la mente y el corazón para que en el futuro se produzcan cambios que mejoren la vida de los más vulnerables del mundo. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ha afirmado que el punto más alto de la guerra en Ucrania ha quedado atrás y ha expresado su optimismo respecto a un acuerdo en los próximos meses. En una rueda de prensa con ayuda a la iglesia necesitada, pidió a los nuevos líderes que rechacen el sectarismo y protejan los derechos de las minorías. El patriarca hizo hincapié en los retos a largo plazo que plantea la reconstrucción de Gaza y el fomento de la confianza, al tiempo que subrayó la importancia de la fe y la comunidad a la hora de mantener la esperanza. El Papa Francisco ha instado a los banqueros italianos a dar prioridad a las inversiones éticas que apoyan el desarrollo y la inclusión social frente a las empresas especulativas y las actividades que alimentan la desigualdad y el conflicto. Dirigiéndose a las delegaciones de los institutos bancarios italianos, hizo hincapié en la responsabilidad del sector financiero de fomentar la sostenibilidad y servir a las necesidades humanas. El pontífice pidió que las finanzas contribuyan a una sociedad más justa y pacífica en consonancia con el próximo jubileo de la esperanza. Los obispos de la Unión Europea han instado a los nuevos dirigentes de Siria a garantizar una transición pacífica, rechazando el sectarismo y el extremismo y protegiendo los derechos de las minorías. En una declaración pidieron la salvaguardia de los lugares religiosos, el suministro de ayuda humanitaria y el retorno seguro de las personas desplazadas. Los obispos expresaron su esperanza de estabilidad y apoyaron los esfuerzos para reconstruir Siria tras la caída del régimen de Assad. 20 jóvenes han comenzado en Roma sus funciones en el Consejo Internacional de la Juventud del Vaticano, recibiendo así el aliento personal del Papa Francisco. Este grupo diverso asesorará al Santo Padre y a la Curia Romana sobre cuestiones que afectan a los jóvenes, basándose en sus propias experiencias globales para guiar las iniciativas de la Iglesia. El Papa Francisco les animó a ser valientes y comprometidos en su trabajo para crear un futuro más inclusivo y dinámico para la Iglesia. ASEA Group y el arzobispo Rino Fisichella presentaron un nuevo sistema de iluminación de la Plaza de San Pedro para celebrar el año jubilar, utilizando luz LED de bajo consumo para iluminar 140 estatuas. También presentaron 14 casas del agua repartidas por Roma para proporcionar agua potable gratuita y lanzaron la aplicación Aquea para ayudar a los visitantes a encontrarlas. Estas iniciativas mejoran la experiencia de los turistas y promueven la sostenibilidad durante las celebraciones jubilares. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Permanezca atento. A continuación en Vaticano, historia y significado de las puertas santas en el año jubilar. A medida que se acerca el jubileo, un creciente sentimiento de alegría y entusiasmo invade la ciudad de Roma, creando una vibrante atmósfera festiva. Esto recuerda los orígenes de la celebración, cuando el sonido del cuerno del carnero llamado jovel en hebreo, del que deriva el término cristiano jubileo, resonaba por toda la ciudad. Las puertas santas, poderosos símbolos del jubileo, además de signos de misericordia y esperanza, están listas para abrirse, invitando a todos a abrazar el amor, la curación y la esperanza de Dios. Pero, ¿sabían que la primera puerta santa de la historia no se abrió en Roma?
già abbiamo prima di quella data.
Tenemos una puerta santa en la Basílica de Santa María de Colemaggio en Aquila, donde el Celestino V fue coronado. Para conmemorar este acontecimiento histórico, en 1294 se abrió allí una puerta santa.
Aperta una puerta santa.
Solo 6 años después se anunció en Roma el primer año santo.
Allora, correva l'anno 1300.
Fue el 22 de febrero del año 1300, solemnidad de la Catedral de San Pedro, cuando el Papa Bonifacio VIII Caetani proclamó la bula de indicación del primer jubileo de la historia.
Que es appunto la transcripción de la bula de indicación del primer jubileo.
En un principio el jubileo debía celebrarse cada 100 años, pero pronto se redujo a 50 y después a 25, y la ciudad de Roma pasó a ser el corazón del año santo.
Los lugares de peregrinación por excelencia eran las tumbas de los apóstoles. La gente de aquella época buscaba ver la tumba de San Pedro y acudía a Roma con la esperanza de recibir una indulgencia. La idea del año jubilar, que es bíblica, está relacionada con el perdón de los pecados. Así, bajo el lema de la misericordia, se peregrina para ser perdonado.
Si fa un peregrinaggio per essere perdonati.
Y esta peregrinación termina con el paso por la Puerta Santa.
La prima è quella di San Giovanni Laterano.
La primera Puerta Santa que se abrió en Roma fue probablemente la de San Juan de Letrán en el año 1425, seguida de la de la Basílica de San Pedro, que fue abierta probablemente por Sixto IV en 1475.
Aprì la Puerta Santa.
Magdalena Wellings-Carriedi, corresponsal de EWTN Vaticano, tuvo el privilegio de explorar los archivos ocultos de la fábrica de San Pedro, situada bajo el techo de la Basílica de San Pedro. Ahí pudo admirar las únicas iconografías que se conservan de aquella época y acceder a la valiosísima información sobre todos los jubileos desde 1500 hasta nuestros días.
He aquí el primer mapa que representa la zona del Vaticano, en el que aparece el antiguo Circo de Nerón. Aquí se encuentra el obelisco y la antigua sacristía de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Mentre andando ancora in avanti troviamo.
También se puede ver el trazado de la antigua basílica, junto a los contornos de la nueva basílica que empezó a tomar forma a principios del siglo XVI.
¿Es esta la antigua Puerta Santa? ¿Son estos pórticos?
Aquí, exacto, estamos prácticamente ahí.
Aquí hay 5 puertas y esta es la 6ta.
Dovete immaginare non la basilica attuale, ma la basilica.
Hay que recordar que no era una basílica actual, sino la antigua y el pórtico. Esa 6ta puerta, una pequeña puerta, se llamaba la Porta Párvula o la Puerta Dorada. Se utilizaba solo para el Año Santo, por lo que se entraba por la nave norte de la antigua basílica.
Settentrionale della basilica antica.
En 1500, el Papa Alejandro VI Borgia estableció que la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro sería la primera en abrirse, sentando un precedente duradero para todas las demás. Tradicionalmente, cada Puerta Santa permanece sellada hasta el siguiente jubileo. La Puerta de Bronce actual, con 2 hojas, se añadió en el Año Santo de 1950, durante el pontificado de Pablo VI. La Puerta Santa de San Pedro está perfectamente alineada con la Basílica Constantiniana de 1700 años de antigüedad, preservando su emplazamiento histórico. Siguiendo una tradición secular, las 4 puertas santas de las principales basílicas de Roma se abren cada año jubilar. En esta ocasión, el Papa Francisco abrirá personalmente solo una de las 4, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, cumpliendo su deseo desde hace tiempo y con el fin de extender esta tradición sagrada a todo el mundo, inaugurará también una quinta puerta santa especial situada en el interior de una cárcel romana.
Abrir la puerta santa aquí, en la cárcel de Rebibbia, es abrir una puerta santa en todas las cárceles del mundo. Recordemos que esta celebración no es solo para Italia. El jubileo es internacional y universal, y también lo es esta celebración. Esta apertura pretende dejar entrar la esperanza para millones de reclusos.
Centrado desde el inicio de su pontificado en los más débiles y marginados, el Papa Francisco ha querido ofrecer así a los presos un signo concreto de cercanía.
El Papa Francisco tiene la capacidad de llegar al corazón de todos de una manera muy directa y auténtica, siendo este un mensaje de cercanía, de amor, de solidaridad, pero también de comprensión acerca de las dificultades que caracterizan a una comunidad confinada como es la carcelaria. Y no es casualidad que este sea el jubileo de la esperanza.
Este jubileo quiere ser una fuente de esperanza y de fuerza, un rayo de luz para la humanidad en este mundo lleno de sufrimientos y guerras. Noche de Paz es uno de los villancicos más populares del mundo. En 2018, el Papa Francisco reveló que es su canción favorita.
San Agustín dijo una vez, el que canta reza dos veces. Así que donde las palabras llegan a su fin, entra la música. Y donde la música no llega, las palabras pueden volver a ayudar.
Johannes Seinler trabaja como musicólogo en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Como muchos músicos, tiene una conexión especial con Noche de Paz.
Noche de Paz es, con mucho, la canción más emotiva que tengo que tocar como músico en todo el año litúrgico. Para mí, personalmente, no hay Navidad sin Noche de Paz. También es, de alguna manera, el punto culminante de la liturgia navideña. De hecho, se deja para el final de la misa. Noche de Paz no es solo el villancico favorito del Papa Francisco, sino que es famoso en todo el mundo. Ya ha sido traducido a unos 300 idiomas. Aquí, en este pequeño pueblo de Austria, se tocó por primera vez en la Navidad del año 1818. Este lugar es muy especial porque fue aquí, en la iglesia de San Nicolai, donde se cantó por primera vez la canción Noche de Paz.
La iglesia original de San Nicolás, demolida en 1910 tras los graves daños causados por las inundaciones, fue reconstruida en otro lugar. La capilla de la Noche de Paz se construyó en la colina, creada a partir de los escombros de la iglesia original. Joseph Bruckmoser y su sociedad Noche de Paz velan por el legado del popular villancico.
¿Por qué no nos traslada a la noche en que la canción sonó por primera vez aquí? ¿Qué sucedió allí? No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, pero es un hecho que de alguna manera el órgano no funcionaba ese día y por eso Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber escribieron juntos esta canción. Joseph Mohr había escrito la letra 2 años antes en Mariazfar, así que se dirigió al profesor de su escuela, a Franz, y le dijo, «¿No puedes crear una bonita melodía para que podamos cantarla esta noche?». En aquella época no era muy común tocar la guitarra en la iglesia. Al contrario, estaba mal visto porque la guitarra se consideraba un instrumento profano.
200 años después, Obendorf sigue estando orgullosa de ser la cuna de esta canción.
Me encanta la canción. Creo que podría escucharla toda la vida.
Caroline Schink dirige la oficina de turismo de Obendorf y organiza cada año un mercado de Adviento que tiene lugar desde noviembre hasta Nochebuena. Unos 60.000 visitantes acuden cada año a la pequeña ciudad.
Tenemos muchos visitantes internacionales, muchos estadounidenses, neozelandeses, australianos también y, por supuesto, europeos, sobre todo alemanes. Sí, les encanta nuestra canción Noche de Paz.
¿Y a qué cree que se debe esto?
Es una canción que nos conecta y nos hace sentir bien. Es una canción de paz. Es algo que se siente al escucharla y al cantarla.
Ese es el mensaje primordial de la canción. Dice que con el nacimiento de Jesucristo, Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. Que ha llegado la paz y que Jesús nace de nuevo en cada persona, especialmente cuando cumplimos el Evangelio, que es un Evangelio de paz.
El padre Nicolás Erber es párroco de Obendorf desde hace 22 años y sabe que Noche de Paz tiene también un profundo significado teológico.
Cuando se celebra la misa de Navidad, se puede oír que Joseph Moore ha resumido los textos de la Nochebuena en esta canción. Por ejemplo, el texto de Isaías sobre la paz prometida. La segunda lectura dice en la carta a Tito: apareció la bondad y el amor generoso de Dios, nuestro Salvador. Este es el trasfondo de la letra de la canción. Con ella, creó una meditación sobre lo sucedido. También mencionó el nacimiento de Jesús en Belén y el anuncio a los pastores por parte de los ángeles. Noche de Paz se considera una canción de paz porque está muy extendida en todo el mundo cristiano. De hecho, existen historias relacionadas con las guerras mundiales que dicen que en Nochebuena los soldados en el frente dejaban de disparar y cantaban Noche de Paz. En el mundo occidental, tal y como está hoy la situación en Europa con la guerra de Rusia contra Ucrania, este villancico es algo que probablemente desempeñará un papel allí esta Nochebuena.
Mientras el mundo se enfrenta una vez más a la amenaza inminente de la guerra, una pequeña capilla sobre una colina de un pueblecito austriaco se erige como un recordatorio atemporal del verdadero mensaje de la Navidad, con una canción que lleva sonando más de 200 años. Ha nacido Cristo Salvador. Tras una breve pausa, regresaremos con una mirada a la Navidad en el Vaticano. El 8 de diciembre se inauguraron solemnemente el Belén y el árbol de la Plaza de San Pedro, un majestuoso abeto de Noruega de 29 metros de altura, donado por la comunidad de Ledro en Trentino y cosechado responsablemente según los principios ecológicos de la regeneración natural de los bosques. Fue presentado en presencia de los jefes del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano y de las delegaciones donantes. El Belén de este año exhibe un trozo de la Laguna de Grado, situada en la región de Friuli-Venecia-Giulia, que pone de relieve las tradiciones marítimas y los auténticos escenarios inspirados en su laguna. Siguiendo la tradición, el Belén se complementa con la exposición de los 100 Belenes que este año renuevan su preciada presencia en la Plaza de San Pedro.
Este año contamos con 130 belenes. Hay 21 países que han traído sus propios belenes. Hay unos muy bonitos dentro de una plancha y otro dentro de una concha. También están los belenes italianos, los clásicos, que son realmente impresionantes. El que más nos gustó fue el que hizo el colegio de mi hija Senor Bassano, aquí en Roma. De hecho, vinimos expresamente a verlo. Los demás también son bonitos, por supuesto, pero para nosotros el más especial es el suyo, porque lo han hecho los niños.
Ya he tenido el placer de exponer dos veces en los 100 Belenes del Vaticano. La primera experiencia, en 2019, fue inolvidable. Fue una emoción increíble ver al Papa Francisco llegar y detenerse delante de mi Belén. ¿Saben por qué estaba tan asombrado y encantado? Porque yo había introducido una especie de innovación. Pulsando ciertos botones, los Belenes cobraban vida. Estaba encantado, como un niño, y para mí fue una inmensa satisfacción. La Navidad es alegría y un mensaje, y el Belén encarna ese mensaje. Los artesanos belenistas nos dedicamos de lleno no solo durante una temporada, sino prácticamente los 365 días del año a construir, crear e inventar nuevas ideas para el año siguiente. Para mí ha sido una satisfacción inmensa.
Las Navidades, emoción, alegría, paz, el nacimiento del niño Jesús, y cada ocasión señala el comienzo de una nueva era para nosotros.
Siempre al medio.